Quiero contar la fuerte discusión que tuvimos, Martín, en la semana. Casi llegamos a las manos, ¿por qué negarlo? Cuando estábamos preparando esta columna y te propuse un par de títulos y me dijiste, no, haceme caso, jugá conmigo, hablemos de La Última Noche. Así que, Martín, estás obligado a entusiasmar.
No
fue así, obviamente.
Por supuesto que no fue tan así. Pensé que era otra cosa, pero me hay que pelearme a las manos. Ya estoy bien. Nunca fui ni de joven, Luis, imagínate, de grande. No, La Última Noche es una película excelente, pero excelente. Mira, el otro día, hace 3 semanas, cuando comentamos El Árbol de la Vida, sí, que dije que inclusive me hubiera gustado mucho conocer a Malick, que me encantaría tener una conversación con él, dije que había cosas ya excelentes en el cine este año y que no se iban a poder superar. Pero veo que el cine comercial, al estar bastante flojo, tanto de taquilla como de calidad, están apareciendo películas por los laterales, ¿viste? Como el fútbol que empieza, claro, por los laterales, que realmente están enriqueciendo la cartelera de una manera muy grande. Si hoy ves la cartelera, hay 6-7 películas de primer nivel. Y el otro día hablamos de Shame con enorme entusiasmo, que lo merece. Y acá tenemos la otra cara de la misma moneda de Shame, uh-huh, que es la última noche. Y vamos a decir por qué la otra cara. ¿Te acuerdas que nosotros comentamos, cuando hicimos Shame, un diálogo? No la viste, ¿no?
No, todavía no la vi.
Por suerte la siguen dando. Una sola vuelta, esquina vuelta de 20:05 en Alfabeta, pero vayan a verla. Es dura, reitero, pero vale la pena. Hay una conversación entre el personaje y una compañera de trabajo, en el cual el personaje, con esa frialdad, con esa displicencia, con ese agnosticismo que tenía sobre las relaciones humanas, ve en el restaurante y le comenta de que toda la gente está totalmente, que es inútil, como que no hay amor entre ellos. Y le dice, la negrita, con una enorme ternura, que se había vestido, se había puesto los polvos, el polvo talco, el perfume, todo, para querer seducir a este compañero de trabajo, le dice que por lo menos estaban conectados. Y bueno, en esta película es justamente aquellos que siguen conectados. Es decir, estos son los conectados. Es la otra cara de los conectados. Esta película para mí me pareció excelente, excelente, y la voy a volver a ver porque creo que el libreto es de primer nivel. Pero antes de empezar a comentar algo de la película, quiero llegar a una reflexión. La mirada del de afuera siempre es muy, muy importante cuando es realmente inteligente y cuando es gente de gran calidad. Limitándonos al cine, porque literatura, quizás Conrad sea uno de los más grandes, pero limitándonos al cine, Antonioni, cuando hace Blow Up, descifra la sociedad, el Angry British de la década del 60, lo hace como nadie. Cuando Klein es visto por Losse, el americano que va a Francia y agarra a Alain Delon, muestra lo que realmente pasó en esa Segunda Guerra Mundial. París, Texas, por ejemplo, es la visión de un alemán que descifra, perfora la sociedad americana. Bueno, acá viene una niña, una chiquilina de 32 años, nació en el 78 en Teherán, de quien no sé absolutamente nada, salvo el nombre que te lo voy a decir, no lo sé ni de memoria. Masi Tajedin, una botija de 32 años, que me encantaría hacerle un reportaje también, te digo, con Mali. Por otros motivos, porque me gustaría ver si realmente ella se educó en Irán, si fue al nacer en el 78, la revolución de Khomeini fue en el 79, de repente fue una emigrante de ese mundo, no lo sé. Pero lo que no tengo ninguna duda es que tiene esa sensibilidad iraní, que quizás por unos problemas políticos actuales está un poco devaluada, pero no hay que olvidar que la sociedad iraní tiene 6.000 años de civilización, es ni más ni menos que el imperio persa, y eso se ve muy bien en el cine actual. Kiarostami para mí es de los pocos maestros que todavía quedan en el cine, para decirte uno. Esta botija hace una radiografía de los que están conectados o los que hacen el esfuerzo para estar conectados, que descubre cosas insólitas para mí. ¿Por qué? Primero, creo que los occidentales estamos a veces muy parados en nosotros mismos. Pero hay una realidad, Alejandro. Y si uno es honesto consigo mismo, cada vez lo tiene que confesar más. No sabemos o mejor dicho, sabemos muy poco de las personas que están al lado nuestro, de nuestras mujeres, de nuestros hijos, de nuestros padres. Hacemos un esfuerzo a veces de creer que entendemos algo. Pero hay toda una parte íntima, hay todos unos secretos en el cual somos un misterio para ellos y ellos para nosotros. Hay una novela, un cuento corto de Camus que se llama La mujer adúltera, que está en El exilio y el reino, que lo recomiendo enfáticamente. Es un cuento corto, 10 páginas, en el cual narra eso, el adulterio de la mujer era con respecto a la noche estrellada del desierto de Orán. Ese adulterio es universal y nos pasa a todos. Pero en este caso, esta chiquilina, esta iraní, jovencita, tiene un conocimiento de la realidad americana, de la clase, de la burguesía acomodada americana, neoyorquina en este caso, que es deslumbrante. Es un matrimonio, Keira Knightley, que me hizo acordar mucho a la mejor Jacqueline Bisset de la noche americana. Imagínate el antecedente, ¿no? Preciosa. ¿Te gusta?
Me encanta.
Oh. Bueno,
reconozco.
Y si te gusta, anda a verla porque vas a salir envenenado, ¿eh? Los hombres que sepan que van a salir completamente envenenados con esa mujer. Y también con Eva.
Estaba Méndez también.
Y también estaba Méndez, que por otros motivos, pues son dos motivos opuestos. Son las caras de otra.
Muy distintas.
Bueno, sí, pero también en un veneno permanente. Es el matrimonio de Keira Knightley con
Sam Worthington.
Con Sam Worthington, el Avatar, en el cual son ingleses que están trabajando en Estados Unidos. Ella es una escritora, pero que hace modas, y con un libro ahí a mitad de camino. Y él trabaja en la parte de inmuebles, de real estate, la parte comercial. Y aparece como que hay una especie de adulterio de él con Eva Méndez, que es una compañera de trabajo, y ella en una fiesta muy pituca, muy neoyorquina, capta que hay algo diferente. Y a partir de ahí, el marido se va con Eva Méndez a Filadelfia por una cuestión de trabajo, y ella queda en Nueva York, y a su vez encuentra un viejo amor que había tenido en París. Y esa última noche es esa historia paralela, en tiempo real, como se dice ahora, es la misma, la directora, con un enorme refinamiento, con una sutileza femenina que solo una mujer puede ver detalles, que el hombre, por suerte, los recoge, y nos damos cuenta cuánto inferior somos a las mujeres, porque son mucho más sensibles que nosotros, y ven cosas que nosotros no vemos, somos mucho más burdos. Va haciendo el paralelo de esas dos mujeres con esos dos hombres, en eventualmente dos adulterios, que no interesa más que lo que puede suceder. Y como un espejo, la directora, con una música minimalista, al mejor estilo de Glass, de Philip Glass o de Mike Nyman, el que hace la música de Greenaway, esa taca, 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 preciosa música, que la va subiendo y bajando de acuerdo a las instancias de seducción que tiene la película, de un erotismo brutal, ya lo tengo. Y no pasa nada, ¿eh? No ves ni medio seno, para hablar mal y pronto, no ves nada, pero estás realmente prendido de la película. En ese vos vas viendo cómo las dos parejas van llevando su ritmo de acuerdo a todo lo contrario a lo que pasaba en Shame, porque ellos tienen un peso en su conciencia. Hay una cosa muy clara: la ideología es una cosa circunstancial. Se lo decía Octavio Paz, realmente con todo, en el logro filantrópico. Pero las creencias, cuando uno tiene una creencia, viene de muchísimo más atrás. Y uno tiene una creencia, porque nuestros matrimonios y nuestras relaciones están manejadas, aun que parezca mentira, en muchos sentidos por la Biblia, por determinadas situaciones de fidelidad y de determinados códigos, que estaban hechos para una sociedad que no tiene nada que ver con la que es actual, en la cual uno vive mucho más, tiene mucho más posibilidades de libertad que antes, muchísimo más, y vive miles de años más y pasan muchas cosas. Entonces, esa fidelidad de la cual uno está arrinconado muchas veces por su conciencia, no se dice, es decir, se contradice con la realidad. Pero uno tiene una creencia de determinados valores, a diferencia de lo que pasa en Shame, que el personaje de Shane no cree más en nada.
Amoral
completamente. Amoral totalmente. Ateo libertino, como diría Tucho. Un ateo libertino total. Bueno, estos no. Estos son los que están en el restaurante, esas parejas, que quizás se desconozcan, pero intentan estar conectados. Por eso vale la pena ver las dos películas juntos, porque es realmente, es como si vos lees dos libros seguidos, que se contradicen, se contraponen, pero tratan el mismo tema, en dos lenguajes diferentes. En Shane, por el lado de un plástico, de primerísimo nivel, aunque no es una película experimental para nada, como decía el otro día, que según Jorge Abundanza es experimental. No, no es experimental. Creo que ahí Jorge, me parece que no es correcto. Pero esta sí, esta es cinematográfica pura, con un libreto de La Botija, que también lo hace la chiquilina, en el cual capta, siente, desde afuera, desde su sociedad iraní, cosas que posiblemente nosotros occidentales no nos damos cuenta de nuestras relaciones personales, y de nuestras trampas, de nuestros temores, de nuestras mentiras, de Secrets and Lies, Secretos y Mentiras, de Mike Leigh. Vale la pena verla porque es un disfrute por donde la mires, la música es espléndida, las actuaciones son de Keira Knightley, es divina, el papel de Eva Méndez es soberbio, los hombres quedan ahí, hay que ver lo que es la relación de Keira Knightley con ese viejo amigo francés, con un grupo a su vez de amigos que tienen, por supuesto que hay perros en el camino, puertas que se cierran, llaves que se olvidan en un lugar y llevan a otros territorios insospechados. Te digo, me extraña que no he leído ningún comentario sobre esa película todavía, pero para mí es extraordinaria. ¿Esta es la música de la película?
No. Ya vamos a hablar de esto, Martín, pero...
Ah, no, esto es de Profundis.
Esto es de Profundis.
No, claro, claro.
Próximo comentario. Pero entonces, bueno, La Última Noche.
La Última Noche.
Nombre de la película. Aparte de para ver quizás en contrapunto entonces con Shame.
Es mucho más agradable, es mucho menos violenta, es mucho menos dolorosa que Shame. Pero también tiene... Mira, decía Homero Cine TVN, las películas tienen que ser... Primero, entretener. Esta entretiene muchísimo. Segundo, emocionar. Esta emociona muchísimo. Y tercero, tan importante como eso, hacerte pensar. Esta película también te hace pensar. Las tres cosas van juntas. Y esta película las cumple, ese triángulo de oro, según la Orsina TVN.
Ahora sí, Martín, tenías razón. Esto es el ensemble vocal e instrumental de Profundis, que es la otra recomendación que tenemos para hoy, porque va a estar mañana 12:30 en la Capilla de la Caridad del Maciel, presentando un programa que fue el que representó la novena edición del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana, Misiones de Chiquitos, que tuvo lugar en Bolivia el pasado mes de abril. Y además, García Vanegas, que fue la que obviamente formó De Profundis, también va a ofrecer otro concierto de órgano, en este caso el domingo a las 17 horas en la iglesia de San Antonio y Santa Clara de Hermanos Capuchinos. Ahí es para la conmemoración de los 300 años del fallecimiento de Juan Baptista Cabanils. Y con un instrumento, el órgano tamburini, cuya confección se remonta a 1923 en Crema, Italia. Ensamble que conoces muy bien, De Profundis.
Conozco muy bien y conozco mucho a Cristina, y no porque sea amiga mía, una mujer absolutamente admirable, una hacedora musical... Quizás como hay pocas en Latinoamérica, ¿no? Porque tiene todo, es una excelente instrumentista, es una excelente directora de coros, es una especialista en investigaciones, ha descubierto partituras. Vos la ves y es música, sentís la música cuando la ves a ella. Y ojo, y hay que tener un grupo como tiene ella, creo que tiene como 20 años el grupo de Profundis.
25, ¿no? Años.
25 años, vos te das cuenta... Excelente, y además es profesora también,
sí.
Tiene clases con las escuelas y una fuera de serie.
Así que ya saben, dos recomendaciones, una de cine La Última Noche, otra de música con el ensemble de Profundis. Y con esto nos despedimos, nos reencontramos el lunes a las 7 de la mañana. Ahora quedan con la gente de 8 y 10 Vivo Avances, Tendencias y Actualidad.